RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La tarea que enfrenta el pensamiento hoy día, de algún modo, no tiene precedentes.
Y exige una forma totalmente nueva de pensar. Martin Heidegger.
Esto es Palabreando con Sofía.
¿Qué tal, amigos? Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En la producción técnica, Fabio Olarte y Alejandro Díaz. Acompañamiento musical de fondo para el día de hoy a cargo de Juan Miguel, Tu Palabra, Tu Verdad. Cliff Martínez, Sexo, Mentiras y Video. Y de Shakira y Maná, Mi Verdad. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Nuevamente les doy desde nuestro programa la más cordial bienvenida. En la presente emisión presentaremos una visión general de lo que significa el concepto de verdad para la filosofía y para el conocimiento en general. Esperamos abordar algunas inquietudes sobre este concepto. ¿Qué se ha entendido por verdad desde la historia del pensamiento antiguo? ¿Por qué este concepto resulta de tanta importancia para el desarrollo del discurso filosófico? ¿En qué se han centrado, desde distintas disciplinas, la indagación por el concepto de verdad? Esto y otros aspectos serán abordados en nuestro programa de hoy, al que denominamos el concepto de verdad en el discurso de la filosofía.
De temas y autores.
¿Qué queremos decir cuando utilizamos la palabra verdad? Y, por contraposición, ¿qué es entonces la mentira? Y, por otra parte, ¿qué tendrían que ver esos términos con la filosofía? Resulta muy cotidiano el uso de estas palabras. Uno le exige a otro que diga la verdad. Los medios de comunicación presumen de ser transparentes y verídicos. Los abogados se rasgan las vestiduras por sus clientes y aseguran que ellos harán que la verdad salga a flote. La ciencia misma tácitamente no habla de otra cosa. Decir, por ejemplo, está demostrado científicamente es equivalente a decir que lo dicho es una verdad absolutamente incuestionable. Desde el púlpito, los pastores le confirman a diario a sus feligreses que el culto que ellos siguen es el verdadero y que todos los demás son falsos o que son caminos equivocados. En los hogares, la madre, el padre y los hermanos se exigen mutuamente que se hable con la verdad. Y sin embargo, lo que abunda cotidianamente, según se colige de la corrupción social y política que atraviesa a nuestras sociedades contemporáneas, es la mentira. La mentira florece en la prensa hablada y escrita, en los debates políticos, en las relaciones de pareja, en los ámbitos de las empresas privadas y públicas, como se evidencia con frecuencia a partir de los acontecimientos que florecen a diario en las noticias.
Palabras desmentidas muy a menudo por esos brotes involuntarios de tus manos, y se siente a flor de piel que tu verdad no es pariente pero mi amiga de la mía.
Por otra parte, en la sociedad contemporánea pareciera lícito defender cualquier idea, por descabellada que sea, a la sombra de la idea de que todo lo dicho y hecho tiene su grado de validez y aceptación. Así que simultáneamente sucedería que todo el mundo dice la verdad, porque de ello presume todo el mundo. Pero igualmente, todo el mundo mentiría, porque de ello da cuenta la cotidianidad y la afirmación general de la gente cuando se trata de calificar a otros que piensan distinto. Y por supuesto, la filosofía no ha sido ajena a esto. De hecho, la idea de verdad es medular en el discurso de todo filósofo en la historia del pensamiento. Pero como la verdad, o muchas verdades en realidad no saltan a nuestro encuentro, cuando nosotros nos interrogamos sobre algo, pues para eso se ha instituido la llamada investigación científica. Según su alcance, las investigaciones pueden ser exploratorias, descriptivas, correlacionales o explicativas. Estos tipos de investigación suelen ser las etapas cronológicas de todo estudio científico y cada una tiene una finalidad diferente. Primero se explora un tema para conocerlo mejor. Luego se describen las variables involucradas. Después se correlacionan las variables entre sí para obtener predicciones rudimentarias. Y finalmente se intenta explicar la influencia de unas variables sobre otros en términos de causalidad. Cuando no existen investigaciones previas sobre el objeto de estudio, o cuando nuestro conocimiento del tema es tan vago e impreciso que nos impide sacar las más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son relevantes y cuáles no, se recurre a la exploración preliminar. Para explorar un tema relativamente desconocido, se dispone entonces de un amplio espectro de medios y técnicas para recolectar datos en diferentes ciencias como son la revisión bibliográfica especializada, entrevistas y cuestionarios, observaciones participante y no participante y seguimientos de casos. Ahora bien, es claro que los datos pueden ser falseados por interés particular de quien realiza el estudio o de quien paga por él. Las entrevistas pueden ser manipuladas para que el resultado inicial arroje lo que nos interesa. Nuestra observación incluso puede ser sesgada de forma inconsciente. En este sentido, es claro que el hecho de que le llamemos investigación o incluso que le llamemos investigación científica no impide que se le haga trampa a la verdad.
Mejor te regalo ese mundo de historias ficticias que has creado en tu memoria hasta el extremo de creer que son reales. Realidad es quien golpea, quien te sube y te baja, quien te tira y te levanta.
La investigación histórica, por ejemplo, no es más que la manifiesta intención de dejar ocultas algunas cosas poniendo de relieve otras que queremos que se vean y que seguramente se relatan de la mejor manera para tratar de hacer pasar nuestra versión como la más auténtica y verdadera. A toda investigación se le suele asociar la palabra objetividad para hacer perder de vista que la investigación la hicieron seres humanos con falencias y defectos que podrían interferir en la veracidad de lo dicho. De lo anterior tampoco se salva, por ejemplo, la llamada investigación descriptiva que presupone o que presume mejor de limitarse a contarnos lo que está ahí, sin más agregados. Es posible contar algo sin usar adjetivos? Bueno, igual, contra esas afirmaciones que podrían descalificar la investigación científica, obviamente está el hecho del progreso tecnológico concreto, que tiene su anclaje en verdades que constituyen un conocimiento que además es acumulativo. No obstante, es claro que muchísimas otras cosas que no tienen la facticidad de verificación de las ciencias duras apelan a métodos y demostraciones que asemejan la ciencia pura, por lo menos en su imagen de investigación formal. He aquí un primer cuestionamiento. En la segunda sección de nuestro programa veremos algunos de estos aspectos. Escuchemos, entre tanto, mensajes institucionales que pueden ser de su interés.
Todos los lunes llegan las voces de los protagonistas del desarrollo unadista en las regiones. Entrevistas, información, universidad y comunidad. Región UNAD. Región UNAD, el programa de la inclusión educativa para la transformación social. Escúchanos todos los lunes, 10 de la mañana, solo aquí en la Radio UNAD Virtual. Región UNAD. Región UNAD.
Profundizando.
Un segundo cuestionamiento se refiere a la supuesta evolución histórica de las ciencias del hombre. Una evolución que en realidad no ha significado un progreso en el sentido del conocimiento acumulado, sino que simplemente ha constituido un cambio de paradigma acorde con los cambios históricos, culturales, políticos, sociales y económicos de cada época. Así que la concepción clásica del hombre, en la antigua Grecia, la concepción cristiana del hombre, la teología patrística y medieval, y la concepción humanista, la modernidad, no han sido más que momentos en que se ha dado una interpretación distinta de lo que es el hombre y del sentido de la vida humana. Y junto a ello, cada época ha generado una serie de enunciados que en su momento se han asumido como verdaderos. Es decir, la construcción de una verdad particular de una época respecto de la realidad y del hombre mismo. ¿Cuál es entonces el centro de interés del ser humano? ¿Qué es lo que lo determina? ¿Qué es lo que hay que comprender? Para la época clásica griega, la esencia del hombre estaba determinada por la razón. El interés giraba entonces en torno a la necesidad de establecer la relación de este ser dotado de razón consigo mismo y el mundo. El centro de interés era el cosmos, que reflejaba el orden anhelado, la belleza, la armonía. Esa era la verdad en ese momento. El hombre buscaba comprender los fenómenos físicos que se desarrollaban en torno a él y, sin embargo, se consideraba subordinado a un nivel superior. Un mundo de dioses que manipula la existencia de los hombres cuando se les antoja. Y entonces, ¿qué es la verdad? Bueno, la verdad en ese momento es el fuego, el aire, el agua, el apeirón. O desde otra óptica, la verdad no es otra cosa que el topos Uranus del que nos hablaba Platón. La concepción cristiana resultará una nueva variante de la verdad. El destino del hombre está en el más allá. El sentido de la vida no está en el aquí, sino en el allá. El pensamiento medieval teocéntrico terminará construyendo su verdad fuera del hombre. La verdad sería el Dios creador del principio de la vida y de todos los acontecimientos propios de la vida de los seres humanos. En la concepción moderna se parte de un renacer científico que se hace fuerte en el siglo XVIII, donde se da una ruptura por el resurgimiento de una nueva o de un nuevo paradigma caracterizado por el surgimiento de la ciencia. Se le da prelación a la individualidad del hombre. Es un nuevo momento en donde se crea una visión antropocéntrica. El hombre es el centro y la verdad procede del hombre. Es decir, esa idea de Descartes según la cual los pensamientos proceden del alma del individuo y de ellos se puede colegir la verdad de las cosas, terminará haciendo carrera en todo el racionalismo, desde el cual se propone una forma de encontrar la verdad de la vida y de las cosas. Hasta el siglo XIX, el destino de las ciencias humanas estuvo vinculado al de la filosofía. A través de la antropología filosófica, que pretendía estudiar al hombre en su totalidad, empieza a explorarlo como ser social y a la vez como un ser que emerge de la naturaleza. La filosofía se ve limitada en el abordaje de este ser tan complejo y real. Se da la necesidad de ampliar la comprensión del mismo desde otras perspectivas epistemológicas. Inicialmente, la filosofía se asumiría generalmente como la madre de todas las ciencias, poseedora absoluta del conocimiento que se caracterizaba por ser una metafísica espiritualista y dogmática. Pero más tarde, las ciencias humanas se independizan de la filosofía, permitiendo que el hombre entre en una nueva fase de desarrollo del conocimiento, caracterizada por una pérdida del pensamiento ingenuo con relación a sí mismo, sus obras y la naturaleza. Y con ello se inicia un periodo de pensamiento crítico, de duda y de desmitificación de la realidad, dando lugar de forma progresiva al nacimiento del pensamiento científico. Pero la verdad también es un asunto social. Puede generarse mediante procedimientos y estructuras sociales, lo que sugiere que es posible acordar la verdad, ponerse de acuerdo respecto a qué es lo que se considera la verdad. Ejemplo de ello puede ser los diálogos de paz en el marco de conflictos bélicos, donde se acuerda entre las partes de modo oficial lo que se va a asumir como la verdad de lo ocurrido. Entonces, la verdad puede consistir simplemente en una declaración o en un dictamen oficial acerca de los acontecimientos sucedidos. La verdad implica la obligación de decir qué fue lo que sucedió, lo cual implica en realidad un acto de buena fe, y adopta la forma de una obligación que atañe a los medios más que a los resultados, análoga a la obligación de investigar adecuadamente los crímenes.
Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar. Ay, ay, ay. Por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor.
Esta forma de entender la verdad es entonces relativa a las necesidades del presente y a sus consecuencias. En este contexto, puede haber diferentes versiones de la verdad o verdades divergentes siempre que éstas sean verificables. Por ejemplo, la verdad fáctica y forense, o la verdad personal y narrativa, o la verdad social, o la instauración de una verdad sanadora y restauradora. Llegados hasta aquí, ahora damos lugar a una breve pausa. Ya regresamos para continuar con nuestro tema del día después de una información institucional de su interés.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Concluyendo.
En la filosofía de Occidente, los filósofos han intentado desentrañar el significado de verdad. Tradicionalmente se trazó una distinción entre la verdad como cuestión social y como cuestión intelectual. La cuestión de si existe un derecho a la verdad parecería corresponder a la primera categoría, esto es, a la verdad como cuestión social, en vista del concepto jurídico de que trata de un derecho que el Estado debe reconocer al individuo. Una definición comúnmente aceptada de la verdad es el acuerdo entre la mente y la realidad. Esta noción debe distinguirse de la opinión probable. Para William James, las ideas verdaderas son las que podemos asimilar, validar, corroborar y verificar. En otras palabras, la verdad se mide mediante pruebas. Para Locke, la verdad y la falsedad pertenecen solo a las proposiciones, esto es, a afirmaciones o negaciones que involucran al menos dos ideas, lo cual sugiere un esquema más cercano a la verdad jurídica, que puede ser determinada por un juez o por un jurado. Kant, por su parte, resume de forma meridiana esta opinión. La verdad y el error solo pueden encontrarse en un juicio, lo que explica, dice él, por qué los sentidos no yerran. No es porque siempre juzgan correctamente, sino porque no juzgan en absoluto. Por otro lado, en la doctrina cristiana la verdad es considerada algo que una persona hace, es un hacer, y esa acción tiene efectos redentores. ¿Recuerdan? La verdad os hará libres. La definición metafísica de la verdad propuesta por Tomás de Aquino acepta que es necesario aplicar el juicio para cerciorarse de la verdad, pero se dice de un juicio que es verdadero solo cuando está de acuerdo con la realidad externa, lo cual coincide en alguna medida con la conocida definición de la verdad que enunciaba Aristóteles: el decir de lo que es que no es, o de lo que no es que es falso, mientras que el decir de lo que es, o de lo que no es, es verdadero. Esto significa una verdad moral. Decir lo que queremos decir indica la existencia de una obligación del Estado de decir que lo que sucedió es lo que sucedió. El tema es demasiado amplio y aquí apenas si damos una muy corta introducción, que no pretende otra cosa que incentivar a la búsqueda del tema por parte de nuestros oyentes amantes de la filosofía. En este sentido, recordemos por ejemplo a Derrida, quien nos dice que nada hay fuera del texto, que todo es un juego textual sin conexión alguna con la verdad original. Una idea interesante para que reflexionemos. Con lo cual, pareciera que el derecho a la verdad empieza a parecerse más al derecho a una declaración oficial sobre lo que sucedió, y que además esta podría o no coincidir con lo que realmente ocurrió. En otras palabras, se trataría en esta instancia del uso del lenguaje por parte del Estado. el relativismo de la verdad es un concepto que cobra importancia en la formulación jurídica del derecho a la verdad, porque la información que se ha de proporcionar puede deducirse de las necesidades del personaje que está exigiendo en derecho la verdad. Además, la teoría pragmática de la verdad toma en cuenta principalmente los signos extrínsecos, es decir, no algún rasgo de la propia idea o pensamiento, sino sus consecuencias. Michel Foucault, por su parte, nos dice que la verdad no se halla fuera del poder, ni le falta poder. La verdad sería una cosa de este mundo que se produce solo en virtud de múltiples formas de coacción. En otras palabras, lo que está diciendo Foucault es, la verdad sería la construcción de las fuerzas políticas y económicas que mantienen la mayor parte del poder en la red social y debería entenderse como un sistema de procedimientos ordenados para la producción, regulación, distribución, circulación y funcionamiento de afirmaciones. Dicho lo anterior, terminamos este tema leyendo precisamente un apartado de un texto de Nietzsche que se denomina Verdad y Mentira en Sentido Extramoral, que en gran medida nos explica esta última forma relativista de entender la verdad.
En algún apartado rincón del universo, desperdigado de innumerables y centelleantes sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales astutos inventaron el conocer. Fue el minuto más soberbio y más falaz de la historia universal, pero a fin de cuentas, solo un minuto. Tras un par de respiraciones de la naturaleza, el astro se entumeció y los animales astutos tuvieron que perecer. Alguien podría inventar una fábula como esta, y sin embargo, no habría ilustrado suficientemente cuán lamentable y sombrío, cuán estéril y arbitrario es el aspecto que tiene el intelecto humano dentro de la naturaleza. Hubo eternidades en las que no existió. Cuando de nuevo se acabe todo para él, no habrá sucedido nada. Porque no hay para ese intelecto ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida. No es sino humano y solamente su poseedor y creador lo toma tan patéticamente como si en él girasen los goznes del mundo. Pero si pudiéramos entendernos con un mosquito, llegaríamos a saber que también él navega por el aire con ese mismo pato si se siente el centro volante de este mundo. Nada hay en la naturaleza tan despreciable e insignificante que, con un mínimo soplo de aquel poder del conocimiento, no se hinche inmediatamente como un odre. Y del mismo modo que cualquier mozo de cuadra quiere tener sus admiradores, el más orgulloso de los hombres, el filósofo, quiere que desde todas partes los ojos del universo tengan telescópicamente puesta su mirada sobre sus acciones y pensamientos.
Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Estuvo con ustedes el día de hoy Tyron Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
La tarea que enfrenta el pensamiento hoy día, de algún modo no tiene precedentes.
Y exige una forma totalmente nueva de pensar. Martin Heidegger.
Esto es Palabreando con Sofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.